balonmano en cope.es. El de Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal sigue la lucha por las plazas europeas. Muy apretados, Logroño y Granollers por la tercera plaza. Por abajo, gran duelo entre Cuenca y Cangas para ver quién es el equipo que se salva de jugar la promoción. En la Champions League, el FC Barcelona tiene más que encarrilado su pase a la Final Four de Colonia. Su victoria en París ante el Paris Saint-Germain por 22-30 le da la tranquilidad para el partido de vuelta esta semana en el Palau Blaugrana. En la división de honor femenina, Veravera y Málaga eliminan a Aula, Valladolid y Granollers y se enfrentarán entre sí en las semifinales por el título. El otro equipo clasificado para las semifinales, el Porriño, mientras que el partido entre el Chivet y Onax se jugará el miércoles. En la European Cup, partido de vuelta a semifinales entre el Elche y el Rocasa Gran Canaria, volvieron a ganar las ilicitanas que jugarán la gran final ante el conjunto del Juventa eslovaco. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Daniel Pérez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda la maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como cada semana, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, qué falta de costumbre. Teníamos ganar un partido holgados. Ayer a Granollers, no, prácticamente ni me lo creía lo que estaba viendo. Y por cierto, ayer partidazo, el que pudimos ver entre Porriño y Guardés. Uf, qué partido, qué tensión, qué incertidumbre y qué bonito o qué triste, depende de lo que te toque, es el nuevo sistema de competición, del cual sí. Si quieres luego hablamos.
Sí, sí. El que tiene que estar contento es Chema Jodra en Colonia. En
Colonia,
¿en
Colonia?
¿En dónde? Ah, ¿en dónde?
En Colonia están pensando los del Barcelona y estoy...
La maleta, Chema, la maleta, por
Oye,
fin.
En Colonia, tú no sabes, he estado mirando vuelos de ida y de vuelta, tú no sabes los líos que hay de vuelos de vuelta para volver a España. Ya os lo contaré.
Quédate pues es que allí. Tienes maleta. A ver, tú tienes maleta en condiciones.
Sí, sí, la que me regalaron. Sí.
Si tienes maleta en condiciones, no hay problema. Tú te quedas allí y ya está.
No.
Si te hace falta pasta, te mandamos nosotros.
No fastidies. A 6.20 el café, que cobran allí. No, quita.
Bueno, decía
que. Dicho que se quede, no que se tome un café.
El que tiene que estar contento es Chema Jodra, tercero ya, el balonmano Logroño. Juego, menuda segunda vuelta, ¿eh?
Vamos a ver. 7. Lo difícil que es, salvo que seas el Barça, lógicamente, ¿eh? 7 partidos consecutivos ganando. O sea, es una pasada. O sea, además, sí. Ganando, jugando bien, o sea, más allá de que hayas podido tener resultados más o menos justos, pero jugando bien, la verdad es que está el equipo ahora mismo que, vamos, si no se acaba... porque se acaba la liga, si no, el Barça estaría ya temblando, acojonado.
No me cabe la menor duda, estaría.
Oye, no, pero. Y déjame otra cosa, que estoy también. Bueno, queda una jornada y aquí hasta el rabo todo es toro.
Sí.
Pero ahora mismo, a falta de una jornada en la Liga Oro Femenina, tenemos al conjunto del Grafometal La Rioja a única y exclusivamente una victoria. O sea, es decir, si gana el domingo. O el sábado, perdón, será equipo de la Liga de las Guerreras ya la próxima temporada y volveremos a tener un equipo femenino en la máxima categoría.
¿Juega en casa, juega fuera?
Jugamos en casa, bueno. Y tenemos que hacer, o sea, ganar, bueno, si se gana no hay problema, y si no, hacer lo mismo que el Zuazo. O sea, es decir, lo que haga el Zuazo, si el Zuazo empata o pierde, pues nosotros con empatar o perder nos vale, pero vamos, ganando está hecho.
Bueno, pues suerte y ojalá otra vez Logroño esté en la élite del balonmano femenino. Nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada con nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores como Manolo Cadenas y Jorge Dueñas. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos.
Bueno, antes que nada, ¿cómo está Victoria? ¿Bien? ¿Te da mucha guerra o no?
Bueno, no, muy, muy poca, muy tranquila. Come bien, descansa bien, la verdad es que encantado.
Bueno, pues fenomenal. Y también Jorge Dueñas. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, Manolo, ayer tuvimos partidos interesantes. Se pudo ver, como contaba hace unos minutos, el Atlético Valladolid que pasó por encima al Granoller. Y el Granoller que pierde la tercera plaza. Bueno, en detrimento del Balonmano Logroño. En esta recta final parece que está perdiendo un poquito de fuelle el Granoller, ¿no?
Sí, y a pesar de que ha recuperado a Faruk, y ayer prácticamente están todos los jugadores, ¿no? Los amigos que se fue, pero Valladolid hizo un partido extraordinario. Yo le preguntaba a Pisonero, oye, ¿qué equipo sois? Porque viendo cómo jugáis ayer, tenéis que estar ahí arriba del todo. Y la verdad es que fue un gran partido, pero bueno, Logroño. El próximo partido creo que es Granoller-Logroño, y ahí entre ellos dos que luchen por esa posición, van a tener esa oportunidad en un partido, en un enfrentamiento directo.
Porque, Jorge, Logroño, séptima victoria consecutiva, se mete en el tercer lugar, y como decía Manolo, esta semana, concretamente el domingo a las 8, Granoller-Balonmano-Logroño, que con las pocas jornadas que quedan, yo creo que va a ser definitivo, ¿no?, para el tercer puesto.
Sí, Logroño lleva haciendo una segunda temporada, como bien decís vosotros, muy buena, ¿no? Creo que desde que ha estabilizado el equipo con los lesionados que llevaban teniendo al principio y cogiendo un poco el ritmo de competición, pues está haciendo una muy buena segunda vuelta. Granollers, bueno, parece que igual está un poco peor que en la primera vuelta, pero como bien decís, el partido de la próxima jornada creo que puede ser decisivo. Hay un punto de diferencia. En caso de que ganase Logroño, estaría claro la clasificación. En caso de que gane Granollers, todavía habría dos jornadas más y pueden suceder muchas cosas, porque ya sabemos que a final de temporada pues siempre hay resultados inesperados y todas las cábalas que puedes hacer se pueden trastocar en cualquier momento, porque muchos equipos afrontan los partidos de manera diferente, ¿no?
Oye, Manolo, el Cuenca se tiene que preocupar. Cuidado con el Cuenca, la promoción evidentemente saca un punto a Cangas. Cangas esta semana tiene misión imposible porque juega con el Fútbol Club Barcelona, pero que no se duerma el Cangas, que juega en Puerto Sagunto, que ya no tiene nada que perder y que le puede dar un susto.
Por supuesto que sí, Puerto Sagunto, que lleva tiempo sin ganar partidos, pero bueno, es un equipo que juega bien a balonmano y todos los partidos los rivales tienen que ganarlo, y sí, Cuenca sorprendentemente no acaba de salir de esas últimas posiciones, y bueno, la buena racha del Cangas pues le ha hecho merecedor a tener la opción de eludir la promoción.
Sí, porque evidentemente, Jorge, el Cuenca tiene un calendario, recordemos que tiene que ir a Nava, el último partido lo juega ante Bidasoa, no son dos partidos nada fáciles. Por contra, el Balonmano Cangas, que insisto, está a un punto del Cuenca, tiene que disputar esta semana con el Barcelona. Evidentemente los dos puntos los pierde, pero es que luego tiene que ir a Torrelavega y la última jornada en casa con el Valladolid. Yo, si fuera Lidio, no descuidaría nada, ¿no?
Hombre, yo creo que tienen que tener señalizado en rojo el partido de Puerto Sagunto para adquirir cierta tranquilidad, ¿no? Porque es un poco el que les puede dar cierto margen de maniobra, ¿no? Ganar ese partido y que el Cangas pierda con Barcelona les daría 3 puntos y sería acortar 4 puntos en 2 jornadas, con lo cual puede ser complicado. Pero como te decía antes, al final de esta temporada son siempre muy rocambolescas y yo no descarto que luego las dos últimas jornadas incluso Cangas pueda ganar esos 2 partidos que le quedan, porque juegan contra 2 rivales que, aunque se juega su orgullo, creo que en la clasificación no se van a jugar nada, con lo cual pues bueno, pues puede ser factible que un equipo que se esté jugando tanto como el Cangas pues pueda sacar esos partidos adelante.
Manolo, y el Ademar de León, 31 puntos, quinta posición, 3 respecto al Nava, mantendrá esa posición para Europa, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí, aunque todavía hay 6 puntos en juego, y bueno, pueden pasar muchas cosas. Solo ahí está el Nava, que viene muy bien, y el Valladolid, que van detrás, ¿no? Los 3 equipos de la comunidad, pues ahí en la lucha por quinto, sexto, por esa quinta posición, ¿no? Con el Ademar ahora con una clara ventaja de 4 puntos sobre Valladolid y 3 puntos sobre Nava, pero bueno, habrá un enfrentamiento ahí directo Valladolid, además, también muy interesante.
Y sobre todo un Nava que creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, desde la llegada de Gedeón Guardiola, cómo ha cambiado ese equipo, cómo han subido, cómo van ganando puestos, cómo van sumando puntos, sextos con 28 puntos, aunque son 3 respecto a la de Mar de León y 1 por encima del Valladolid, pero el Nava va con paso firme, Jorge.
Sí, bueno, ya venía haciendo una buena temporada y la incorporación de Gedeón pues le ha dado un plus más. En su casa pues es un equipo súper difícil de batir y bueno, ya se ha metido en esa posible lucha por la quinta plaza que es muy golosa, ¿no? Entonces, bueno, como bien decía Manolo, ahí también hay un enfrentamiento directo Valladolid-Ademar y todavía creo que la plaza está sin definir, esa quinta plaza.
Manolo, cambiando de tercio, Champions League, sí. Esta semana partido de vuelta a cuartos de final, bueno, 22-30 ante el Paris Saint-Germain en París, prácticamente hay que jugar el partido, pero no va a significar nada, es decir, el Barcelona está clasificado para Colonia.
Sí, evidentemente hicieron un gran segundo tiempo con Cicusa, uno de los jóvenes valores de nuestro balonmano, aportando grandes momentos y bueno, lo tienen hecho, ¿no? Es una diferencia muy grande. París últimamente ha tenido algunas bajas y un bajón de juego como consecuencia y bueno, creo que va a ser un partido donde el Barcelona va a volver a ganar.
Y Jorge, ¿quién nos iba a decir a nosotros que el Barcelona a principio de temporada, con las bajas que ha tenido Sindrick, Fàbregas, le lesiona Macu? Yo la verdad es que no era, digamos, muy optimista de que el Barcelona hiciera la campaña que ha hecho en Champions League, ya no estar en la Final Four, sino de la manera que lo ha hecho.
Sí, ganar en París como ganó el otro día, primer tiempo igual no fue bueno, pero en segundo tiempo hizo un segundo tiempo extraordinario, pues da muchas papeletas de que es un equipo muy solvente, ¿no? Y que jugadores que igual tenían tanto protagonismo lo están adquiriendo y realmente el otro día, pues como decía Manolo, Cicusa, pero es que también Charson asumió mucho protagonismo, Frade está creo que creciendo exponencialmente, entonces bueno, creo que esta plantilla del Barcelona, igual al haber perdido efectivos, se está mostrando un poco más lo que es un equipo y bueno, pues ya prácticamente podemos decir que está en la Final Four. Y bueno, y una vez que estás en la Final Four, pues ya aspiras a todo, ¿no? Sabiendo que bueno, que va a ser muy muy difícil ganarla, pero bueno, también estamos viendo las sorpresas que ha habido en las jornadas, como el resultado de Montpellier, ¿no? O el resultado del Albor, que creo que da, pues, que aquí no te puedes dormir, que todos los equipos que están jugando en esta fase de la Champions son equipos con muchísimo potencial.
Manolo, lo decía Jorge, sorpresa del Montpellier, que ganó de 9, creo recordar, al Kiel, desastre de temporada del Kiel, uno de los equipos más potentes económicamente de la Bundesliga, de Europa, junto al Paris Saint-Germain.
Bueno, en la liga alemana no tienen opciones y van a quedar fuera de los puestos europeos. Ahí parece que el fracaso, bueno, la mala temporada es notoria. Pero bueno, en Liga de Campeones, hasta que no te clasificas, pues no está decidido nada. O sea, son 9 goles. Está claro que Montpellier tiene una gran ventaja, pero bueno, este tipo de resultados, un equipo como Kiel en su casa, pues bueno, puede tener opciones. Ojalá pase Montpellier. Bueno, pues tengo más similitudes con Montpellier, aunque Kiel me encanta, pero bueno, va a ser un partido que hay que verlo.
Y Jorge, en la European Cup femenina, el balonmano Elche se mete en la final, le toca el Juventa de Eslovaquia. ¿Otro año más seremos campeones de la European Cup femenina?
Bueno, me pones ahí en una pregunta un poco complicada. Creo que Elche, desde mi punto de vista, es un equipo que puede tener más recursos, pero Mihaloche es un equipo muy experimentado, con jugadoras, bueno, tienen jugadoras de muchos países, pero tienen jugadoras muy experimentadas, y lo han demostrado en esta última semifinal contra Benfica, que fueron capaces de incluso en los últimos minutos igualar el resultado y clasificarse, ¿no? Que habían ganado de 2 en su casa y se puso a falta de 5 minutos o menos de 5 minutos ganando de 2 Benfica. Entonces sí que entiendo que es ligeramente favorito Elche, pero yo creo que va a ser una eliminatoria igualada. Vamos a ver qué pasa también en el sorteo de creo que es hoy y el orden de los partidos. Creo que sería importante que el Che jugase el segundo partido en su casa porque, bueno, pues puede tener ahí más margen de maniobra e incluso más presión del público que la que igual puede tener Mihaloche. Entonces, bueno, pues entiendo que tiene un ligero favoritismo, pero Mihaloche también es un equipo con potencial y que no va a ser una eliminatoria, o sea, no va a ser una final fácil.
¿El Elche se puede distraer un poco con intentar ganar el título de Liga o crees que son situaciones distintas y que evidentemente lo van a tener claro?
Bueno, yo creo que tiene margen de maniobra porque creo que la eliminatoria se juega el 18 y 25 de mayo, con lo cual queda un poco lejos. Lo que pasa que sí que entiendo que van a tener bastante competición en cuanto a entiendo que ahora van a pasar a la siguiente ronda para jugar su eliminatoria con Porriño, luego va a estar la Copa de la Reina, con lo cual pueden tener una carga importante de competición. Respeten las lesiones, ¿no? Creo que puede ser también muy, muy determinante. Entonces, bueno, pues sí que tiene un final de liga muy cargado, con mucha actividad y bueno, sí que le puede un poco suponer distraer o sobre todo una carga importante de partidos y el poder dosificar un poco la carga de las jugadoras, ¿no?
Pues estaremos muy atentos. Manolo Cadenas, un fuerte abrazo y gracias, hasta otro día.
Adiós.
Hasta luego. Y a ti, Jorge, también, gracias por estar con nosotros una semana más. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo a todos, venga, hasta la próxima.
Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos viene esta semana de la estilográfica de nuestro compañero Fernando Urra, conocedor desde hace muchos años del mundo del balonmano. Las apreciaciones que Fernando siempre nos aporta son muy interesantes y nos hacen reflexionar sobre aspectos que pasan en numerosas ocasiones desapercibidas. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del Derrosca, aunque ya sé que no es de rabiosa actualidad, pero tampoco quiero dejar pasar el comentar la clasificación de las guerreras para los próximos Juegos Olímpicos de París. Y lo digo por varias cuestiones. La primera, sinceramente, porque no tenía demasiada fe en sus posibilidades y han dado un nivel, para mí, muy superior al esperado. Es así, hay que reconocerlo, y creo que es justo hacerlo. Pero también en ese punto, también creo que es el momento de recordar el acierto que supuso por parte de la Federación Española de Balonmano a Ambrose Martín para llevar los destinos de nuestra selección. Pocos jugadores tienen su currículum, o mejor dicho ya, pocos entrenadores tienen su currículum, aunque el de jugador también sería envidiable, pero más allá de eso, sin duda, es un técnico que ha demostrado gran capacidad para hacer mejorar tanto a jugadoras de manera individual como también a equipos, a grupos. Por ello, seguramente tiene mucho que ver con esa clasificación. Y asimismo, creo que también es relevante el destacar ese pase a los Juegos, porque permite mantener el estatus del balonmano español, el estatus internacional, un estatus que suele ser variable, pero la realidad es que no todos los países tienen a sus dos selecciones, a la de chicos y a la de chicas, en los Juegos Olímpicos, en la gran competición, con una clasificación muy exigente. Lo ha hecho Alemania, Francia, Suecia, Hungría, Eslovenia, Noruega y Dinamarca, además de España, que es una nómina de grandes equipos con caché en el mundo del balonmano, y ahí están los nuestros y las nuestras. Se trata de un primer caso de calidad, un primer paso ya de cierto caché para cada una de estas naciones, pero ahora llega el momento de ver hasta qué punto podemos subir, ¿no?, en ese escalón de calidad y ver ahora cuántas selecciones, por ejemplo, pueden repetir en semifinales masculinas y femeninas. Ahí será seguro más complicado, sería mucho pedir, pero bueno, desde luego estar ya entre las 12 mejores del mundo supone una reafirmación de cómo se están haciendo las cosas desde nuestro balonmano, tanto en entrenadores, jugadores y canteras. Además de esta cuestión que quería destacarla, permíteme, Luis, tener un recordatorio para un jugador que va a dejar la práctica profesional del balonmano al terminar la temporada y que para mí es una de las debilidades que tengo yo en esta liga actual Asobal. Se trata de Juan del Arco, para mí uno de los tíos con más clase que hemos visto en las pistas de nuestro balonmano en las últimas temporadas. En los años de brillo de la Asobal había muchísimos jugadores de ese nivel, seguramente entonces no hubiera destacado tanto, pero en esta liga que hoy vivimos, ver subir el balón a la contra, botando y con la cabeza arriba por parte de Juan del Arco, se había convertido en uno de esos pequeños placeres que nos deja el balonmano. Sin duda, en una liga con la calidad individual de los jugadores, en una dinámica claramente descendente, su pérdida, para mí, es una gran pérdida para el público. Y nada más, hasta la próxima de Rosca.
El balonmano Granoller lucha hasta el final de temporada por lograr ese tercer puesto en la Liga Sobal, llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y estar en Europa la próxima temporada. Su técnico Antonio Rama es consciente de ello y maneja a sus jugadores con gran destreza para alcanzar los objetivos que se marcan cada año, a pesar de tener que recomponer el equipo año tras año. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, oye, te iba a decir, mejor la segunda vuelta que la primera, pero ayer se pinchó en Valladolid, ¿no?
Claro, me lo dices el día después de perder, entonces ya no tanto, sí. Ayer fue día duro. Pero bueno, lo tenemos en nuestra mano aún.
Por eso, porque lograr el tercer puesto es vuestro objetivo en las jornadas que quedan, lógicamente.
Sí, puestos a decirlo ahora con las tres jornadas que quedan y dónde estamos, pues bueno, no nos podemos echar atrás y hay que intentar conseguirlo. Lo primero el partido de Logroño y luego a rematarlo. Claro.
Porque además tenéis enfrente un Logroño que ha crecido mucho en esta segunda fase, que ahora está, creo recordar, un punto por encima de vosotros y que va a ser un partido clave para ese tercer puesto.
Sí, porque además Logroño, pues bueno, es de esos equipos que va creciendo siempre durante la temporada, ¿no? Todo su, digamos, el aprendizaje de sus jugadores en el sistema, pues al principio les cuesta, pero luego van sacando los puntos, que da gusto y cada vez juegan mejor y están en mejor forma. Entonces, pues bueno, es un momento difícil para enfrentarse a ellos, pero bueno, con la necesidad de ganar.
Oye, Antonio, si ayer fue un momento duro, supongo que un momento de satisfacción, aunque perdisteis, fue el partido ante el Barcelona, con un equipo muy joven y le pusisteis las cosas complicadas a todo un Barcelona, ¿eh?
Sí, además era un partido sin mucha expectativa, ¿no? Por las bajas que llevábamos y era un poco, pues bueno, un partido donde, sobre todo, no perder el honor. Y casi nos sale un partido perfecto, ¿no? Porque nos salió un muy buen partido con gente joven dando un pasito adelante y pues demostrando que pueden asumir responsabilidades. Así que, bueno, como dices, ¿no? Pese a la derrota, yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos.
El Barcelona prácticamente metido en semifinales de la Final Four. ¿Ves al Barcelona este año ganando la Champions?
Sí, ¿por qué no? O sea, que al final es un equipo construido para eso. Evidentemente que hay más en Europa y hay equipos muy potentes, pero yo creo que el Barça, pues bueno, por el tipo de jugador que tiene, por lo competitivos que son, por cómo los ves competir a diario, me da la sensación que es de esos equipos que siempre hay que tener en cuenta. Entonces habrá años en el que te puede salir bien o mal, que pierdas una semi o que, bueno, que tengas un mal día, pero bueno, está a las puertas ya de estar en esa Final Four y llegado ahí, cualquiera puede ganar.
Y eso que muchos, tras la baja de Fábregas, Sindrin, lesión de Macu, pensamos, y yo me incluyo entre ellos, que el Barcelona iba a bajar enteros esta temporada, pero es que está casi como siempre.
Bueno, es que además ha dado con, yo creo que con una solución también muy inteligente, ¿no? De tener, tiene muy buenos zurdos y de muchísima calidad, que además pueden jugar pues en ese puesto de central que les está dando pues la vida, ¿no? El de poder jugar con Dikamem o con Melvin Richardson de centrales, pues les da la vida.
Oye, la cantera del Granoller sigue estando en un estado de forma excelente.
Sí, a ver, ya te digo, nosotros estamos ahora disfrutando de esa generación de juniors y bueno, esperemos que puedan seguir viniendo más, porque es nuestra idea, no tenemos otra.
Hombre, lo que pasa es que ahí tenéis un granero que es la Granoller Cup, que sigue siendo un vivero para vosotros.
¿Perdona? Ah, bueno.
La sí. Granoller Cup, me refiero.
Sí, bueno, eso es más un vivero de patrocinio casi, ¿eh? Porque sí. La Granoller Cup no deja de ser un torneo final de temporada, uh-huh. Y demás. Luego sí que tenemos otros tipos de torneos más escolares, donde ahí sí que intentamos captar a chavales de la ciudad, y es ahí un poquito donde también hacemos el trabajo este más de fidelización, sobre todo con el balonmano en la ciudad.
Y de la Copa del Rey me imagino que mucha ilusión un año más, ¿no? Aunque hay que ver todavía el sorteo, etcétera, etcétera, pero mucha ilusión de llegar lo más lejos posible.
Sí, a la espera, ¿no? De ese sorteo que esperemos que nos mande a los que estamos ahí en la parte alta, al lado contrario del cuadro del Barça, pues para poder digamos obtener esa plaza ansiada, ya sea por clasificación en la Liga o clasificación en la Copa, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión y también pues sabiendo que es una competición muy bonita, que es una competición donde se juntan los mejores y que en este caso pues este año va a ser a final de temporada, con lo cual tampoco se va a ver modificada, digamos, la Liga por los equipos que ya se puedan clasificar antes.
Aunque estamos ya en la recta final de la Liga, ¿ya sabes cuántos jugadores se te van a marchar de cara a la temporada que viene o no?
No te los voy a decir, pero se me van muchísimos. Muchos. Demasiado. Más de los que quisiéramos. Pero bueno, es como tú has dicho antes también, ¿no? Es un poco el día a día y es el reto nuestro como staff un poco de volver a reconstruir y volver a intentar plantear los mismos objetivos si se puede con cada vez gente más joven o cada vez gente más inexperta, pero bueno, para darles también ese punto en el que ellos tienen que mejorar, así que bueno, no hay mal que por bien no venga, pero bueno, siempre los entrenadores siempre quisiéramos tener el mismo equipo para seguir evolucionando sobre él. Y eso, pues bueno, dificulta las cosas a la hora de sacar rendimiento.
Oye, ¿y Pablo Urdangarín va a continuar con vosotros? ¿Cómo ha sido su evolución, este chico?
Bueno, a ver, Pablo, lo bueno que tiene es que Pablo es muy trabajador, tiene muy buena predisposición, está dispuesto siempre a ayudar en lo que haga falta. De hecho, ha podido jugar minutos de lateral, ¿no? Que no venía con esa, digamos, con ese papel, pero que ha estado pues muy presente en eso, en ese puesto, sobre todo pues entrenando y ayudando cuando ha hecho falta. No deja de estar asumiendo minutos en un puesto muy bien cubierto, como es con Sergi Franco, ¿no? Que es un jugador que se ha sentado muy bien, con muy buenos porcentajes, pero él está aportando y está aportando mucho y bien, y cada día está aprendiendo más, mejorando defensivamente. Yo estoy muy contento con él.
Y Antonio García sigue siendo un pilar muy importante dentro y fuera de la pista. Se mantiene fenomenal. ¿Qué le dais?
Bueno, ¿qué será, no? Porque al final es un puntal y es básico para nosotros, pero es un jugador que se cuida mucho, que se conoce mucho y bien, y es un profesional pues como la copa un pino. Es el que más entrena, el que mejor entrena, el que mejor se cuida y al final pues eso, lo que dice él, si esto lo hubiera sabido desde los 25 años, seguramente pues tendría cuerpo hasta los 45, pero ya te digo, él ahora pues está disfrutando de esa segunda juventud, aunque al final no deja de ser pues bueno, un jugador que ya tiene 40 años y que se tiene que ir dosificando y entendiendo, pensando en esa edad también, y que poquito a poco pues bueno, tiene que ir pensando en que cada vez le queda menos, pero él lo está disfrutando. Es un jugador que le encanta jugar a balonmano y que nos ayuda mucho al equipo, al staff y bueno, a todo el club.
¿Tú le ves a Antonio en los juegos o crees que él tiene asumido que, bueno, va con la selección y que si falla alguno a lo mejor entra?
Yo le veo y la ventaja que él tiene es que él juega pensando que puede ser llamado. Entonces, si no pensara que puede ser llamado para los juegos, no estaría rindiendo como rinde, ¿no? Entonces, al final, no depende solo de él, pero él sabe que si él lo hace bien, pues le va a poner en problemas a quien tiene que decidir, ¿no? Entonces, al final, luego pasan cosas, hay lesiones o no las hay, o hay momentos de forma. O sea, los grandes equipos que están disputando dos y tres competiciones a altísimo nivel, pues también tienen problemas y sus jugadores pues no acaban de estar como tienen que estar. Y si Antonio está bien, yo creo que es un jugador, yo siempre lo he dicho además, es un jugador que yo me miraría muy mucho en convocatorias cortas, porque es un jugador que te hace muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor en convocatorias así un poco más largas, que necesitas muchos especialistas, pues te puedes plantear gente que defienda menos y que sea más vertical en ataque, o más especialistas defensivos, pero en este caso Antonio es un jugador que te hace de todo.
Oye, ¿y a los hispanos cómo les ves en ese sorteo de los Juegos Olímpicos?
Pues bueno, no está mal, o sea, ya estar entre los 12 ya es un éxito, porque todos sabemos de la dificultad de la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero además es que, bueno, claro, el problema es cómo llegas y cómo llegan los demás, y es que son tanta lotería el poder llegar bien, pero yo creo que tienen opciones, porque al final es un equipo que siempre ha demostrado que sabe competir, ¿no? Quitando el último gran campeonato que no estuvimos a la altura, pero bueno, yo creo que de eso también se aprende, y que hay jugadores que seguramente van a tener un final de ciclo en esa Olimpiada, y ahí van a estar dándolo todo.
El relevo generacional grande de verdad de los hispanos vendrá después de los Juegos Olímpicos, a esas generaciones que son fabulosas, ¿no?
Yo entiendo que sí. Entonces ahí también tendremos que tener paciencia, ¿no? Porque esta generación que parece que puede acabar ahora y que ya se ha ido viendo pues algún recambio, pero digamos que la gran mayoría de jugadores que nos han dado tantos éxitos, también lo que viene por detrás, pues bueno, tampoco va a tener tanta experiencia como han llegado a tener estos jugadores, ¿no? Entonces, pues, poquito a poco yo creo que pueden ir llegando al nivel, pero yo creo que hay futuro, pero que también tenemos que tener paciencia.
Oye, y los jóvenes que vienen, que han ganado todo prácticamente, ¿necesitan jugar en la Liga Sobal o crees que es mejor fuera para crecer?
Hombre, yo te voy a decir que yo mientras los pueda tener, mejor, ¿no? La Liga Sobal también las hace grandes a la Liga Sobal, ¿no? Entonces, lo que está claro es que si miramos individualmente, un jugador tiene que estar siempre cerca, un poquito por debajo, digamos, del nivel que puede dar, digamos, que su equipo, que él tenga que esforzarse mucho para dar el callo en su equipo, en el momento que ya un equipo se le queda pequeño, pues a nivel de formación y de evolución, pues ya tiene que saltar, eso es evidente, ¿no? Y si hay jugadores que tienen un nivelazo y el equipo que les puede tener en Asobal, pues no les puede dar ese punto, pues no les queda más remedio. Pero ya también por un tema de mercado, ¿eh? Al final siempre va a haber alguien que quiera pagar más por ellos y no se les pueda igualar la oferta en un equipo de Asobal, quitando pues a lo mejor un Barça o un Bidasoa, por ejemplo.
Pues Antonio, que en estas jornadas que restan para terminar la Liga, mucha suerte, también suerte en la Copa del Rey, y que logréis los objetivos que os planteasteis a principio de temporada y que yo creo que al final lo podéis conseguir. Un fuerte abrazo, Antonio, y gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. El Aula de Valladolid está llevando un final de temporada, o ha tenido un final de temporada, yo diría que algo borrascoso, con mucha incertidumbre. Su entrenador, Miguel Ángel Peñas, lleva 15 campañas en el equipo, todavía no ha recibido oferta alguna de renovación, lo mismo que algunas jugadoras, amén de realizar fichajes de cara a la próxima temporada, sin contar con el técnico. Recta final de la campaña, veremos qué pasa con el nuevo presidente de la entidad, que está al caer este verano. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, oye, ¿contento con la temporada que habéis hecho en Liga?
Bueno, que estamos haciendo todavía,
¿qué
¿no?
estáis nos haciendo? Vamos, sí.
Nos queda mucho por hacer y sí. Visto que hemos vuelto otra vez a jugar como estábamos haciendo, los dos últimos partidos contra un grandísimo equipo como Vera, pero hemos hecho dos partidos creo que muy buenos y este último ha sido incluso haciéndole sufrir para podernos ganar en su casa, ¿no? Entonces creo que, bueno, estoy muy contento de cómo ha ido y cómo está evolucionando la temporada.
Y con todo este plan Renove, que digamos se ha ralentizado con jugadoras, entrenador, ¿podríamos pensar que se ha provocado un pequeño bajón en el equipo o no es así?
Sí, hubo un momento de mucha incertidumbre, mucho nerviosismo, muchas jugadoras, incluso el cuerpo técnico, ¿no? Incluso también, ¿no? Sí. En que bueno, pues la situación no era la mejor para poder ni siquiera competir, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que sabíamos que en cuanto todas las situaciones anómalas pasasen, pues el equipo iba a volver otra vez a ser lo que era, ¿no? Por lo menos a ser tan competitivo como era, ¿no? Luego, independientemente de ganar o perder, sí que es cierto que te gusta que tu equipo compita y hemos pasado cuatro o cinco partidos y cada día peor, ¿no? Y hemos estado bajando de nivel. Y sí que es cierto que, bueno, que lo hemos pasado mal, lo hemos pasado muy mal, y que, bueno, espero que todo vaya mejorando y que bueno, como parece ser, los dos últimos partidos creo que han sido muy buenos partidos, vaya mejor y que nos vamos a enfrentar ahora a jugar por el quinto puesto ese y luego también, evidentemente, la Copa de la Reina, que es una competición que nos encanta. Entonces, bueno, espero que la cosa vaya mejorando.
Porque en las últimas jornadas, lo que estamos diciendo, menguó el rendimiento del equipo. ¿Fue tal vez una cuestión mental de preocupación?
Bueno, yo tengo contacto con las jugadoras habitualmente, ¿no? Y, bueno, pues había situaciones pues que ellas no han sabido controlar tampoco, ¿no? Que sean difíciles de controlar. Incertidumbre, si me quedo, si no me quedo, si me hacen la oferta que corresponde o no, si tal. Bueno, pues es lo que corresponde, ¿no? Estas situaciones son normales, ¿no? Pero que, bueno, que se han alargado mucho en el tiempo y luego que bueno, no dejan de ser la mayoría niñas todavía, ¿no? No son jugadoras maduras, que ya estas cosas pues les viene de vuelta y les da igual y tal, pero en este caso la gran mayoría de nuestras jugadoras son niñas que pensan entre de 22 años para abajo, la gran mayoría, por lo cual todavía en la gestión de estas cosas pues no ha sido lo más sencillo para ellas.
¿Y tú sigues sin recibir oferta de renovación? ¿Crees que habrá algún problema o, bueno, lo que sea será?
No tengo ninguna oferta de renovación ni ningún contacto con, en este caso, con la presidencia del club. No he tenido ningún contacto desde hace casi pues mes y medio por ahí, no tengo ningún contacto. Entonces, no sé el motivo ni la razón, la desconozco y no puedo decir mucho más. Yo tengo claro que no voy a dar más guerra en esto, no voy a pedir más ya, ¿no? No voy a pedir que me digan nada siquiera, ya me da igual, ya lo que sea será. Y sí que es cierto que, bueno, yo soy un hombre de club y soy una persona del aula de... No, llevo 15 años con el equipo este que está ahora mismo en la élite, ¿no? Pero ya he estado años antes, no llevo cerca de más de 40 años en el club, ¿no? Y yo soy un hombre de club y si mañana el nuevo presidente me pide que saque la que ponga la mopa, la voy a poner. Si me pide que entre el infantil o el Benjamín, lo voy a aceptar, y si me pide que esté ayudándole en la directiva, lo voy a hacer, o si me pide que sea el entrenador del equipo de élite, pues lo haré.
Oye,
entonces,
¿por qué?
En ese sentido, me dejo de preocupar, quiero decir, el que conmigo no estén tratando. No tengo más.
Porque, Miguel Ángel, si no renovases, ¿mirarías opciones o dirías, bueno, un año sabático?
No miro ninguna opción porque, bueno, la gente que me ha podido preguntar, ¿no? ¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? No me parece nada. Me parece que no es donde aquí mi trabajo y no quiero tampoco tener ninguna opción, ¿no? De hecho no he querido recibir ninguna oferta de nadie, ¿sabes? Sí que me han preguntado cosas, pero he dicho que no voy a salir de Valladolid y que me pesaría un año, bueno, pues disfrutando de ver jugar a mis hijas, ¿no? Y disfrutando de ver el balonmano desde la grada y ya está. Y no, tampoco es una cosa que me esté preocupando. Sí que es cierto que pasé una temporada regular. Pero ahora mismo, bueno, estoy tranquilo, estoy muy centrado, muy, muy centrado en el equipo, en lo que quiero, en lo que me queda esto de temporada, que me queda un mes de temporada y quiero que este mes de temporada, quiero disfrutarlo, no quiero sufrirlo más, ¿sabes? Entonces, para mí es algo muy importante, que esté con el equipo a tope, al 100%, y que sigamos dando alegrías a la afición, que es una de las cosas que mejor hemos hecho durante todos estos años que he estado con el equipo.
Yo, con permiso, Luis, sí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Hola.
A mí me gustaría hacer una reflexión más que una pregunta, y es que en esto del deporte nos estamos acostumbrando a que los ciclos acaben, y los ciclos pueden acabar por rendimiento deportivo, por gestión económica, por hastío de una de las partes, pero el problema de los ciclos es cuando una de las partes decide que ese ciclo ha acabado porque sí. Que yo sepa ahora mismo, no hay ninguna candidatura que opte a ser presidente del Aula Valladolid. Solo se sabe que el actual, Cayetano Cifuentes, no está por la labor de continuar. Sí que hay sospechas de quién puede ser su sucesor, pero lo que está claro es que en unas elecciones de este tipo, cuando la candidatura llega al cargo por aclamación, que es lo que va a tener que ser, al ser solamente una de las candidaturas la que se presente, una sola la candidatura que se presente, pues corres el riesgo de decisiones unipersonales y unidireccionales. A mí me gustaría hacer ver a todos los aficionados del aula, que son muchísimos, porque yo recuerdo cuando estuvimos en aquella fase de ascenso, en el pabellón Miriam Blasco, ¿cuántos éramos, Miguel Ángel? ¿200? ¿150?
Bueno, pues por ahí un poquitín más, eso un poquitín más, pero
ahora habéis llegado a meter 2.300 personas en un pabellón de balonmano con balonmano femenino, y eso ha sido trabajo día a día, picar piedra, pico pala, hasta llegar a lo de hoy. Este ciclo, desde mi punto de vista, ni en lo deportivo ni en lo institucional, está acabado. No ha acabado, tiene una continuidad. Si alguien decide que hasta aquí hemos llegado y empezamos de cero, que sea bajo su responsabilidad. Esa es mi reflexión.
Bueno, espero que te responda eso.
No, es una, no. He dicho que no era una pregunta, Miguel Ángel. He dicho que era una reflexión personal.
Yo te puedo hacer una reflexión clara, ¿no? Mi ciclo puede que acabe en cualquier momento. Yo, si algo he tenido y sigo teniendo, es muchísima ilusión, y si algo he tenido y sigo teniendo, creo que es rendimiento, ¿no? Y tú has dicho una cosa muy clara, de cuando empezamos hace ya 15, 14, 13, 12 años antes de subir a la élite, ahora es que llevamos, este año hemos pasado 3 veces de 2.000 personas en el pabellón. Balonmano femenino, 3 veces de 2.000 personas. Creo que esto no tiene que acabar, no puede acabar. Yo creo que eso tiene que seguir, ¿no? Y cuando empecemos a bajar rendimiento, a tener otras posibilidades, que se vea que esto está en declive o que está fallando algo o qué tal, pues bueno, pues yo también lo puedo entender. Pero sí que tengo también claro que dependo de personas y que por suerte o desgracia, aquí los entrenadores les pueden echar, ¿no? No es al revés, nunca un entrenador puede echar a un presidente, sino al revés, ¿no? El presidente es el que puede echar al entrenador exclusivamente. Entonces, lógicamente, no tenemos muchas opciones, sino que no sea trabajar y ponérselo difícil, ¿no? Y si te quieren jubilar ya, pues bueno, pues ponérselo difícil, ¿no? Y buscar la mejor opción en lo que nos queda de competición, la mejor opción en la Copa de la Reina, y ya está. Y que bueno, que la decisión que tenga que tomar, que me parece respetable. Si yo no pido muchas veces, pues no estoy pidiendo que se me mantenga o no, si estoy pidiendo que se me hable, simplemente que se me hable, pues yo no pido más, no pido nada más que se me hable. Oye, que vamos a contar contigo, que no vamos a contar contigo, que es que estamos esperando por lo que sea. Es que, bueno, si yo entiendo, puedo entenderlo todo, pero que me hablen si no digo otra cosa.
Oye, lo que sí, Miguel Ángel, me imagino que el club negocie renovaciones, fichajes al margen tuyo, bueno, suena un poco raro porque siempre lo has hecho tú, ¿no?
Sí, bueno, yo me imagino que estarán asesorando por algún técnico, no creo que lo hagan así sin más, ¿no? No tengo ni idea, siempre lo hemos hecho nosotros y yo como máximo responsable. Sí que es cierto que cuando antes de que empezara todo este tema, sí que pedí que intentar renovar a toda la plantilla, creo que el objetivo prácticamente está a un 80-90% de conseguirlo, y creo que va a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no me estaba preocupando cada vez que decían, han renovado una jugadora. Bueno, pues mira, genial, que es lo que me están intentando, ¿no? Renovar a todas las jugadoras de la plantilla, aunque haya sido al margen de mí, pues bueno, pues ya está. Me parece bien lo que están haciendo, para que se ha prolongado tantísimo en el tiempo, que al final ha habido mucho nerviosismo y mucho malestar.
¿La afición qué dice de todo lo que está pasando o no se pronuncia?
Bueno, a mí la gente por la calle me dice, ¿no? Oye, ¿va a ser renovado? Yo, pues hijo, no lo sé. Que mucho ánimo, que tal, y bueno, que lo que sea será. Tampoco es una cosa que tiene que hacer mal a nadie. Quiero decir, yo lo que quiero, que pase lo que pase, que el club siga adelante. Lo único que no quiero, que esto se destroce, ¿no? Esto se acabe y que esto se rompa, ¿no? Es lo que quiero. Yo quiero que la gente, que quien me tenga que suplir, si me tiene que suplir alguien, que sea alguien de entidad para poder mantener esto como corresponde, ¿no? Que sería lo que yo quisiera, ¿no? Que esto, no porque estemos los que estamos o porque no estemos mañana los que estamos ahora mismo, se tenga que caer esto, ¿no? Que lo único que a mí ahora mismo me puede preocupar. Nos ha costado años llevar a este club, a este equipo, a lo más alto. Muchos años nos ha costado y estamos en lo más alto de donde podemos en este momento, por encima posiblemente de nuestras posibilidades económicas, y a pesar de todas las dificultades que tenemos, nos estamos manteniendo siempre entre los 8 mejores, ¿no? Que creo que es uno de los objetivos que tenemos que tener de momento hasta que esto pueda cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente pienso que, o deseo, que esto no se pueda acabar aquí, ¿no? Que no se pueda acabar. Y hablo del club y del equipo.
¿Cómo has visto este año en la Liga Femenina? ¿Te convence lo de Liga Regular, luego Playoff?
A mí sí me convence, a mí sí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, los Playoffs son muy bonitos. Quizá el modelo del Playoff no me gusta, no me parece ni justo siquiera, ¿no? Pero sí que es cierto que gusta el poder el poder disfrutar muchísimo, muchísimo de cada partido. Y estos partidos han sido espectaculares, y ya te estamos diciendo, en este caso, que hemos metido otra vez 2.000, creo que fueron 2.300 personas el otro día. Es una barbaridad, hablando de balonmano femenino en la Liga. Pero bueno, creo que es algo que tenemos que apuntárnoslo en positivo, ¿no?, para nosotros, ¿no? Entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que los periodos yo creo que deben de seguir. Quizá el formato es el que hay que modificar, pero sí que es cierto que los playoffs van a ser muy importantes, y lo que nos espera ahora en semifinales, las que van a jugar las semifinales y los que vamos a jugar por el quinto puesto o la Copa de la Reina, el balonmano femenino tiene que seguir creciendo, y de hecho yo creo que está mejorando cada día. Los clubes están esforzando para que esto sea así, y estamos, creo que lo estamos consiguiendo a nivel de público, creo que ha pegado un cambio radical, y que estamos haciendo que el balonmano femenino sea muy atractivo, y eso al final se está viendo cuando la gente va, es porque quiere ir. Nadie empuja a nadie a ir a ningún sitio, sino que si van, y si metemos más de 2.000 personas este año, ya digo tres veces, más de 2.000 personas, es porque les gusta el espectáculo que se está dando.
¿Y el nivel del balonmano femenino en España está creciendo, Miguel Ángel?
Mira, yo creo que es una cosa que es evidente, ¿no? Ya me he metido a Málaga donde ha entrado, ¿no? Estamos hablando de la segunda competición, y ya llevamos sin entrar en la competición, en la liguilla, muchos años, y ya está Málaga ahí, ¿no? Y Málaga va a seguir creciendo, y yo se veo que Elche tal, y que veo que Vera, bueno, al final yo creo que estamos acercándonos a esos niveles, ¿da? Y yo estoy seguro, lo comentaba no hace mucho, no sé con quién lo hablaba no hace mucho, que yo estoy convencido que en 4, 3, 4, 5 años va a haber equipo champion en España, ¿no? Un equipo de champion que va a jugar, vamos, un equipo español que va a jugar la Champions, ¿no? Y creo que eso es muy, 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 muy importante, y estoy convencido de que va a ser así. Y estoy convencido de que vamos a seguir creciendo en el nivel de la competición. Sí que es cierto que se nos van a ir muchas jugadoras y que vamos a tener que cambiar el modelo de fichajes y el modelo de tal, pero sí que es cierto que vamos a seguir creciendo, con toda seguridad.
¿Y cómo ves el sorteo de las guerreras en los Juegos Olímpicos de París 2024?
Ahí sabes que estas competiciones son tan ajustadas todas, que al final es muy, muy complicado, muy complicado. Va a ser muy importante la gestión que se haga de grupo, ¿no? Date cuenta que aquí encima nosotros vamos a ir con dos jugadoras menos, ¿no? Porque seguro que todos vamos con dos jugadoras menos, que se juega con 14 en vez de con 16, y eso va a haber que aguantar la competición, y el más fuerte, el que esté más fuerte o el que mejor haga las rotaciones para el descanso, es el que va a conseguir llevarse el gato al agua. Pero las competiciones a nivel internacional ahora mismo, son muy, muy, muy duras. Da igual el grupo que sea.
Pues, Miguel Ángel, suerte en lo que te queda de temporada, en esa lucha por el quinto puesto en la Copa de la Reina, y bueno, pues que te renueven, ¿eh?, y que sigas siendo parte importante del aula, porque el alma mater del aula se llama Miguel Ángel Peñas. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos avisa que es el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas, la clase particular, nos introducimos, tomamos asiento para escuchar con atención qué nos van a contar y nos sentamos. Esta semana con todos nosotros, Zupo Xoain, uno de los entrenadores más veteranos del balonmano español, que se conoce todos los trucos del 40x20 y que allá donde entrena ve triunfar a sus equipos. Hola, Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Hoy va de entrenadores. 11 claves para entrenadores. 1. El entrenamiento es una búsqueda. El entrenamiento no es un mensaje unilateral. 2. No confundir. Tener información con saber. Y es que a menudo los entrenadores podemos creer saber mucho, pero si no eres capaz de transmitirlo, es que esa idea todavía no es tuya. 8 de cada 10 entrenadores saben hablar delante de su equipo, pero entre hablar y comunicar para inspirar, motivar, convencer, hay mucha diferencia. 3. El concepto por encima de la situación. Y la importancia de la brevedad del mensaje, la claridad de la información, la utilidad de lo explicado. 4. Escuchar para ganar. Como entrenadores y como personas no sabemos escuchar, y escuchamos pensando en lo que diremos, lo que queremos saber y lo que queremos enseñar. 5. La diversión está en probar a ganar. Yo no digo que me guste perder, yo digo que hay que saber perder. Parece que si no ganas, no vales. Y es que a muchos entrenadores que he acompañado siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? Si quieres ganar, sé que el proceso será lento. La victoria es intrínseca al juego. El cómo llegar a esa victoria es la clave. 7. No importa lo que digas, importa lo que les llega. Importantísimo. A la hora de comunicar. Lenguaje común, lenguaje sencillo, lenguaje eficaz. 8. El orden no atenta contra la creatividad. Es al revés. Si hay ciertas cosas que no tengo que pensar, tengo más tiempo para crear. 9. La participación del jugador es clave. Se está entrenando él y me usa para ser mejor. O yo les estoy entrenando y me hacen caso porque yo soy el que manda. Efectivamente, esto se llama autonomía. 10. Los jugadores tienen que ver que lo que propone el entrenador es útil. No vale con tener personalidad fuerte. Si ven que el entrenador no sabe, no lo respetan como entrenador. 11. Si yo dirijo, paso por paso, tengo el poder, pero yo les tengo que crear situaciones y el jugador tiene que resolver. Esta es la base de la pizza, la clave de todo, la esencia del entrenamiento, saber comunicarse con los jugadores.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate, hoy con dos grandes periodistas, Joan Ramón Balbé de TV3 y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, gusto en volveros a oír.
Igualmente. Y Martín, hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal estáis?
Bueno, Joan Ramón, el Barcelona ya está en Colonia, ¿no? Y falta un partido.
Sí, yo creo que, mira, estaba vendido, antes de jugar el partido de ida, ya estaba vendido todo el aforo del Palau Blaugrana, porque se esperaba que tocara remontada de aquellas históricas, y bueno, va a ser una fiesta, más que una remontada, va a ser una fiesta, porque con 8 goles después de la gran segunda mitad que hicieron, dudaban de si le hacían un homenaje a Nikola Karabatic. Supongo que le harán el homenaje, porque no creo que distraiga mucho al partido o a la eliminatoria en este caso.
Hombre, de todos modos, sorprendente sí es, porque el primer tiempo, y tú que lo estabas retransmitiendo para TV3, no pensabais que ibas a terminar ese 22-30, ¿no?
No, nos lo comentamos durante la transmisión, que el Barça no estaba jugando mal, el portero Pálica estaba parando mucho, metieron solo 11 goles, pero también iban muy justos de recursos, ¿no? Se resintió de la lesión Prandi en el minuto 2 y Nikola Karabatic, con todo el respeto, con 40 años, no está para mucho, para defender, pero en ataque no metió ningún gol y quedaron muy limitados. Además, en este caso yo soy admirador de Raúl González, pero no encontró de ninguna manera la forma de reaccionar, y creo que al final acabó suicidando el equipo. Es decir, atacar sin portero fue lo peor que le podía pasar. Incluso pide un tiempo muerto cuando queden 15 segundos, que preparas la jugada y te roban el balón, y el Barça aún consigue no ganar de 7, sino ganar de 8, ¿no? Es decir, hubo un momento, yo creo que Raúl tendría que haber pensado, vamos a perder de los menos posibles y a ver si cuando vayamos al Palau estamos un poco mejor, y quiso ir por el partido o para remontar, y realmente echó al equipo por el precipicio.
Martín, el Barcelona, yo era de los que a primera temporada lo decía, con las bajas que tuvo Fábregas, Sindri, la lesión de Macu, decía, buf, lo va a pasar muy mal y veremos si este año llega a Colonia, que no lo tenía nada claro.
Sí, sí, yo creo que lo pensábamos todos, que era un Barça mucho más terrenal, más cuando debuta en Liga empatando con Bidasoa. Pero bueno, poco a poco se ha ido armando, y en la segunda parte del partido ahí en París fue un auténtico recital. Apareció el mejor Gonzalo, Zicusa demostró que está para grandes cosas, y lo remató. Y yo también vi la retransmisión de Joan Ramón, y Joan Ramón decía precisamente que ese gol, ese robo de Petar Čikuša faltando 10 segundos y el gol con portería fue directamente el knockout del Paris Saint-Germain. Una pena para los amantes de balonmano, que el partido de vuelta en el Palau va a estar un poco descafeinado, pero la verdad es que el Barça demostró su ADN, su poderío, los recursos con los que cuenta, impresionante.
Oye, déjate de descafeinado, Martín, que aquí lo que importa es ganar. Tú dile,
yo lo veo a todo el mundo muy seguro.
Sí, sí, no. A ver, primero, hay que jugarlo, ¿eh? Cuidado, hay que jugarlo. A ver, la ventaja es muy importante ante un equipazo como el Barça. El país es otro equipazo y hay que jugarlo. O sea, decir, ahora no puedes decir que la eliminatoria, que podía estar a un 60-40 hace una semana, pues ahora está al 90-10. No, pero hay que jugarlo y bueno.
Pero yo
quiero decir
que
yo prefiero eso que ir con uno arriba, uno abajo y a sufrir 60 minutos.
Pero, no obstante, yo creo que el Barça no va a especular con el resultado, que va a ir a rematarlo si puede y recontrarrematarlo. No va a especular con contando los goles. Mira, ahora vamos 6 arriba. Yo creo que va a ir a su partido y a rematarlo, pues porque tiene recursos para ello.
Martín, es que tú además llevas muchos años en esto y tú sabes, en cualquier deporte, o sea, no solo en el balonmano, sales a especular o sales, no, con un empatito me vale, no, con no sé qué me vale, y las pasas canutas, O sea, que no puedes ir a especular y menos ante un equipazo de esta categoría, a pesar de sus bajas, sus años y todo lo que quieras, pero un equipazo que te puede hacer un roto en cualquier momento.
En todo caso, señores, fíjense ustedes lo injusto que es a veces el tratamiento de este deporte en este país, porque el Barça es campeón de Liga, es campeón de la Copa de España, va a ser campeón de la Copa del Rey, se va a meter en la Final Four de la Champions League, y lo que en cualquier otro club sería un éxito sin precedentes, para el Barça es el mínimo exigible. Que es triste, ¿eh?
Sí, es muy triste. Sí. Es muy triste. Sí, también, no. A ver, es exigible comparado los equipos con los que juega aquí. Luego ya tenemos en cuenta el dinero que mueven los equipos europeos, ya no es tan exigible, creo. Para mí es todo un mérito meterse, más cuando hablábamos de lo terrenal que podía llegar a ser el Barça este año, meterse en una nueva Final Four.
Porque, Joan Ramón, muchas renovaciones en el Barça en los últimos días. Yo creo que eso da tranquilidad, ¿no?
Sí, yo creo que han acelerado un poco el tema de renovaciones. Ya se ha hecho público que, por ejemplo, Melvin Richardson no va a continuar el 2025. Parece que Orlen Wisla Plock cambia de patrocinador y va a tener dinero, y Richardson se irá con Xavier Sabaté. Tienen ya atadas un par de llegadas. Yo creo que lo único que queda por definir, el Barcelona en estos momentos sabe que... La frase que te dicen siempre es: no nos podemos volver locos. Los que han aceptado sus condiciones económicas van a continuar, van a seguir, y los que no, pues se irán, que es el caso de Gonzalo Pérez de Vargas y el caso de Melvin Richardson. Y ahora solo queda una duda, yo creo, para el año que viene lo tienen todo cerrado. Para el siguiente, es decir, la temporada 25-26, ¿qué pasa con Ariño? La apuesta ya está hecha, ¿no? Y lo único que queda es si Ariño se queda como... una temporada más, haciendo el relevo con Ian Barrufet, o Ian Barrufet ya entra como segundo extremo.
Y la verdad es que, en otro orden de cosas, Martín, contentos, lo hablaba antes también con Chema, contentos con la segunda campaña, en este caso segunda vuelta, del balonmano Logroño, ¿eh?
Sí, la verdad es que espectacular, 7 victorias consecutivas, y la verdad es que está en un nivel... espectacular. El otro día contra el Anaitasuna, pues parecía que tenía dominado el partido, pero el Anaita se puso a 1 y supo saber sufrir, cosa que antes no sucedía. Al principio de Liga, pues se venía abajo, perdió partidos bastante ganables, por decirlo de alguna manera. Pero ahora está con la mente puesta en Europa.
Me sorprende un poco, Joan Ramón, supongo que vosotros ahí estáis más cerca, tenéis la explicación. El otro Cicusa cedido al Montpellier, supongo que es bueno para el chaval, pero me imagino que el Barça tiene claro con quién se quiere quedar de momento, ¿no?
Sí, no, el Georges Ikusa se va a Montpellier un año, creen que va a crecer, y vuelve cuando se va, cuando se marcha Richardson. Diría, va a ser el segundo de Dikamen en el equipo, ¿no? Lo tienen claro, quieren que juegue más. No estará Patrice Canaille en Montpellier, ¿no? Porque para mí Patrice Canaille es un jugador que hace crecer mucho a los jugadores jóvenes, pero confían que sí, que además lo tendrán controlado desde cerca, desde Montpellier. Estará cerca de su casa, porque está en Girona, en Bordils, es decir, que todo será. Supongo que su padre le irá tutelando un poco cuando esté en Francia, ¿no? No es que lo tenga que vigilar, pero sí, pues a lo mejor, pues por primera vez una experiencia solo en un país como Francia, pues necesitará un poco de entorno que le ayude al principio. Pero tienen claro que si evoluciona perfectamente, si Cusa, Jorge va a ser el segundo de Richardson en el lateral derecho.
Porque tú fíjate, Martín, sí.
No, una cosa que antes hablabais de Logroño, sí. El Logroño tiene un efecto colateral, y es que en Granollers empiezan a estar preocupados,
claro.
Porque son cuartos y están echando cuentas de las competiciones europeas, por detrás aún tienen un margen, pero el Granollers estos últimos meses no son optimistas en la entidad, y el hecho de que les supere el Logroño ha sido un golpe que les va a costar encajar.
Porque
va a ser una final...
Claro.
El próximo domingo es una auténtica final. Ahí Logroño, si llega a ganar en Granollers, pues pone 3 puntos de por medio. Con la visita del Balonmano Sin Fin aquí la semana que viene, pues va a ser bastante complicado. Yo quería hablar de las sesiones del Barça. Quería referirme a Juan Palomino. Yo creo que es un error.
Hay rumores de que vuelve, ¿eh? Hay rumores de que vuelve. Que se va a Langaro y vuelve Palomino.
Sí, sí, a eso me refiero. Yo creo que es un error, porque le van a cortar la progresión al chaval, si es así. Ha hecho un año y medio espectacular aquí en Logroño, ha ido creciendo, se ha hecho dueño de la defensa, ha mostrado... Yo sé que en Barcelona no va a poder defender en el centro de la defensa, si llega a regresar... Y creo que le van a cortar la progresión más sabiendo las renovaciones de Nguessan y de Casboda. Así que yo creo que ahí el Barça quizás se equivoca.
Martín, dilo más claro. Barça, déjanos a Palomino una temporada más. ¿Qué es lo que te ha faltado, macho?
Sí, no. Yo,
con lo bien que está aquí el chaval.
Hablo por el jugador, hablo por el jugador.
No, a ver, que tiene razón, ¿eh? O sea, es decir, a ver...
Yo creo que el jugador va a frenar, claro, un poco esa progresión. Con la
lo que tiene. Que, claro,
lógicamente, se va a empapar de todo lo que hay en ese vestuario, pero en lo personal yo creo que va a estancarse un poco.
Va a ganar y mucho en lo que, como bien dices, en lo que respecta al vestuario, pero claro, al final un chaval de estos lo que necesita, pues todos los minutos que tiene Logroño, en este caso está aquí, ¿no? Si estuviese en otro lado, todos los minutos que va a tener, que en el Barça no los va a tener, va a tener unos mínimos, por lo menos en pura teoría, ¿no?
Hombre, lo que sí que tenemos que tener claro, John Ramón, que estas generaciones que vienen, que son brutales, tanto junior como juveniles, necesitan minutos, vale, que aunque se vayan fuera, pues vamos a ser sinceros, mejor que en la Liga Sobal, están fuera, porque nuestra liga es lo que es, ¿eh?
Sí, claro, no, es evidente, ¿no? Es decir, minutos, y además minutos de calidad, lo que necesitan, ¿no? Supongo que el Barcelona con Palomino piensa, a lo mejor tiene un plan B, ¿no? No sé, incluso tiene que tomar algunas decisiones con Paul Valera, qué va a pasar, si va a continuar, porque cuenta muy poco. El otro día jugó unos minutos, hay algún partido que se ha quedado sin jugar, Langaro también jugó algunos minutos y quedan algunas cosas. Decías, no está para defender de en el centro de la defensa. A lo mejor es que piensan que van a trabajarlo para tener un auténtico especialista defensivo, ¿no? Que van a limitarle en ataque, no sé. ¿Quiénes son los planes? El Barça, yo creo que el plan que tiene en estos momentos es tener un muy buen jugador por posición y un segundo para que le dé un descanso, como pasa con Dikamen. Dikamen juega 20 minutos, 5 de descanso, los últimos 5 de las partes. Pues a lo mejor piensan en esto, ¿no?
Y hoy se va a conocer la sede, aunque yo creo que todos lo intuimos ya, de la Copa de Su Majestad el Rey y el sorteo de la Copa del Rey. Os ha llegado que es Jaén, supongo, ¿no?
Sí, 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 Jaén. A mí me ha llegado que era Jaén.
¿Y a ti, Juan Ramón, también?
A nosotros no nos ha llegado. La verdad es que nosotros vamos un poco a remolque de lo que nos dice la federación.
Oye, porque tú fíjate, no sé si lo tienen ya cerrado o no cerrado con Jaén, pero yo desde luego lo hablaba hace días con Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real, que también colabora con nosotros. Qué bonito hubiera sido hacer la Copa del Rey este año en Ciudad Real y el potencial que le hubiera dado a una ciudad que se merece volver a estar en la élite, ¿eh, Juan Ramón?
Sí, no, sería un buen homenaje a Ciudad Real y todo lo que ha representado. El equipo tuvieron que empezar de cero y están a las puertas de volver, y sería un buen momento. Pero al final estas cosas cuestan dinero, ¿eh? Es decir, que y la promoción, a lo mejor es que en Ciudad Real piensan que el dinero vale más gastárselo en el equipo, no sé, las instituciones, que no en una gran competición.
Pues yo creo que hubiera sido muy bonito, aunque también me llegan rumores de que les han prometido que el próximo año la Copa del Rey puede ser en Ciudad Real, pero claro, quién sabe el año que viene la Copa del Rey Ciudad Real, si se vuelve a clasificar el caserío, si no se vuelve a clasificar, pero este año yo creo que hubiera sido un buen gesto, Martín.
Sí, pero al final don dinero es el que prevalece. Y sí, hemos estado en alguna final de Supercopa, creo, en Ciudad Real en los últimos 5 años, y la verdad es que es una ciudad que respira balonmano y que, bueno, yo creo que también se le dio la espalda, voy a ser un poco crítico en ese sentido, cuando Díaz de Mera pues dijo hasta aquí llego, yo creo que también no hubo algún empresario, un grupo de empresarios que cogieran su testigo y siguieran adelante con el proyecto. Pero bueno, nada, es un comentario al margen de todo esto. Es una ciudad que se respira balonmano.
Una eliminatoria que nos preocupa, cambiando de tercio de cara al Mundial, es la de Serbia. Primero jugamos en España, luego jugamos en Serbia. ¿Cómo la ves tú, Juan Ramón?
A ver, sobre el papel España no tendría que tener problemas, ¿no? Porque, bueno, la regularidad de Serbia, la manera que tienen de trabajar, bueno, constante improvisación, pero, bueno, es complicado cuando después tienes unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí. Y tú, Martín, ¿lo ves también que no debemos de tener problemas, pero cuidado, que no nos debemos de confiar?
Exactamente. Pienso ya la selección ha sufrido algún susto importante, y yo creo que siempre conviene estar alerta, pero yo también creo que, como Juan Ramón, que hay que estar focalizado también en los Juegos Olímpicos.
Recta final de la Liga Sobal, por arriba ya hemos hablado, la lucha entre Logroño, Granollers, y por abajo, si fuera Lidio Jiménez, Juan Ramón estaría preocupado por el Cuenca, aunque los calendarios de Cuenca y Cangas yo creo que beneficia más a Cuenca, pero que no se descuide, que no se descuide.
No, porque ha mantenido una línea tan irregular el Cuenca esta temporada que ya no sabes lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que me cuesta entender todo lo que ha ocurrido en Cuenca, y en cambio en Cangas pues ves un cierto aire de optimismo, ¿no? Es decir, que están muy focalizados en la afición, en el equipo, que a lo mejor te dan una sorpresa.
Sí.
Y felicidades a Guadalajara, que no se nos olvide.
Efectivamente, que ha ascendido, ¿no? Ha ascendido.
Sí. ¿Sí? En un partidazo contra Burgos, 26-27 creo que fue, un partidazo, lo estuve viendo un poco.
Antes, al principio, Juan Carlos, decías que querías hablar del calendario, ¿no? Del tema femenino, me parece, ¿no?
Sí, es más atractivo. Recordemos a los oyentes que no estén muy al día de cómo ha quedado al final la composición de estos mal llamados playoffs, porque no hace falta ganar dos partidos, con ganar uno y empatar otro te vale, con lo cual no sería el formato tradicional de playoff. A mí me parece que es muy atractivo para la resolución final, sobre todo para aquellos equipos que pueden tener una mala tarde, pues, es decir, pierdes por 14 el primer partido y, Chico, con ganar por uno el segundo, igualas la eliminatoria y todo se juega una prórroga de 10 minutos. Si resulta que esa prórroga además es en tu casa, pues ventaja que le adquieres a esa eliminatoria. Pero ayer vimos, por ejemplo, el Porriño Guardés, ¿no? Había ganado Porriño una guarda por uno. Y en Porriño el resultado era uno arriba Guardés, con lo cual había que ir a esa prórroga de 10 minutos y pues Porriño terminó jugando con el resultado hasta que consiguió que el marcador fuera empate, lo cual le clasificaba para la siguiente ronda. A mí particularmente, ya digo, me gusta, sé que hay gente a la que no y también le tengo que respetar, porque al final lo de tener una mala tarde y encajar 14 goles en tu casa o fuera de casa y poder remontar solo con uno de diferencia, pues no deja de ser ligeramente injusto, ¿no? Vamos a suponer esto mismo en la Champions League. Imaginemos que al Paris Saint-Germain esta semana, solo con ganar en el Palau, solo con ganar por uno, le valiera para igualar la eliminatoria. ¿Lo veríamos justo?
No, yo no. Yo no sé lo que opináis vosotros, pero yo no.
Yo tampoco.
No, yo tampoco. Yo tampoco. Es algo de a los equipos, fundamentalmente, no les gusta nada este tipo de sistemas. Ocurre lo mismo en las eliminatorias previas de para la Copa del Rey, que se juega un solo partido en campo del equipo más débil, por decirlo de alguna manera. Yo sé que a los equipos de Asobal esta fórmula no les gusta absolutamente nada. Tienen que pagar su desplazamiento, igual a la otra punta de España, jugar en un pabellón cerrado, puedes tener un mal día y volverte con una derrota. Así que este tipo de cuestiones me parecen injustas. Son buenas para el espectáculo, eso sí, pero me parece injusta.
Hombre, lo que sí, Joan Ramón, debería la federación, porque parece ser que funciona este nuevo sistema, es pulir todas estas cosas para ir mejorando, ¿no?
Sí, no, yo con vosotros coincido que me parece injusto incluso el del empate. Esto en otros deportes, recuerdo que el hockey sobre patines lo habían hecho. En el balonmano es muy difícil jugar el empate, ¿no? Es decir, es diferente que en el fútbol, que esto sería imposible en la Copa del Rey, ¿no? Si fuera doble partido, porque es perdón, es más fácil jugar al 0-0, ¿no? O al empate y cerrar de atrás. Pero son sistemas raros y que además descolocan al espectador, al aficionado.
Correcto.
Porque no lo acaba de entender, o a lo mejor pues no está tan metido en el deporte y va allí al campo y lo descubre. Yo me acuerdo que hace muchos años en un deporte, en el hockey sobre patines, el portero se enteró después que después de un partido que el empate valía. Es decir, porque también los deportistas a veces viven en otro mundo.
Sí, es evidente. Bueno, pues nada, pues vamos a ver otra vez al Barcelona, afortunadamente, en esa Final Four de Colonia. Vamos a ver quién le toca, quiénes son los que pasan junto a él, porque ojo, que el Kiel no sé si levantará los 9 goles, Joan Ramón.
Bueno, Víctor Tomás en la transmisión dijo que no lo veía claro. Yo con 9 goles y viendo cómo jugó Montpellier en el Palau Blaugrana, me pareció que es un equipo muy sólido. Y después, para las segundas partes, tienen a Monte dos Santos, brasileño, me parece que son 21 o 22 años, que es brutal. Yo creo que me recuerda en algunos aspectos a Reinaldo, el cubano que estuvo en... en Vespen, porque me parece que se quedó a vivir en Vespen, el salto, la manera como lanza, y Reinaldo le dabas un poco y se echaba para atrás, y este no se echa para atrás, este va para adelante, aunque le toques un poco.
Martín, si tuviéramos que dar los 4 equipos que se meten en la Final Four, ¿sería Barcelona, Magdeburgo, Albor y Montpellier, o cambiarías alguno?
No, coincido plenamente. El Albor demostró, se le escapó el partido el otro día por un detalle, además con polémica, pero lo vi mucho más fiable al Albor que al Vespen. Y con respecto al Montpellier, pues yo creo que es más factible que el Paris Saint-Germain remonte en el Palau a que el Kiel pueda revertir esos 9 goles de diferencia. En el Kiel, Magdeburgo es más complicado, pero también lo vi más mejor armado al Magdeburgo, un juego más coral que el Kiel, que depende de chispazos de sus grandes figuras. Pero, a ver, sigue siendo una eliminatoria muy abierta, pero yo apuesto por el Magdeburgo.
Pues esta semana saldremos de dudas y veremos cuáles son los otros tres equipos que van a acompañar al Fútbol Club Barcelona en Colonia en esa Final Four un año más. Joan Ramón, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un fuerte abrazo a todos.
Y a ti también, Martín. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta otro día. Un
abrazo fuerte.
Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malbarros, quinto paso de gigante del Barça en París, 22-30, pie y medio en la final de Colonia. Un año más, el Barça metido en esa feria tremenda, ¿verdad? Colonia, lugares de ferias magníficas. Bueno, partidazo del Antonio Carlos, partido de vuelta, pues como siempre. Respetamos, decía Kubala, ¿verdad? Aquello de respetamos rival. Chicos, bien, moral óptima. Bueno, pues eso, liquidar la semifinal y, hijo mío, quizás este año será la buena. Venga, anda.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta otra, chicos.
Chema, hasta la semana que viene y a ver qué pasa con ese partidazo, ¿eh?
Un abrazo. Vamos a ver, el lunes lo hablamos y lo comentamos, pero qué bueno sería, fíjate, que tuviésemos dos equipos en la máxima categoría. Uno en la Sobal y otro en las Guerreras.
Ojalá. Bueno. Ojalá. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y vosotros ya sabéis, tenéis una cita con todos nosotros el próximo lunes aquí en De Rosca para conocer toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Adiós! This guy.